Tercero B, consideración del proyecto de ley del veterinario.
A consideración. Tiene uso de palabra la diputada María Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidente. Allá por los años 91, terminaba mi carrera de veterinario y hoy soy médico veterinario gracias a que he optado por esa carrera para hacer futuro dentro de mi familia. Trabajé en los primeros años de mi vida en una estancia modelo, en una estancia llamada Estancia Hermosa, que está allá cerca de Puenteciño. Y mi primer patrón, un gran ganadero, una gran persona, que siempre le tenemos en nuestros recuerdos, a don Humberto Campercholi, con quien trabajé durante unos años preparando todo lo que era los animales de exposición. Trabajamos en la alta genética. Y eso claro que marca la vida de un profesional. Y me sumo hoy, presidente, a este proyecto de ley que viene impulsando desde el año 2016 mis colegas veterinarios de toda la República del Paraguay. Este proyecto de ley que se anda trabajando desde estos años, lo que busca es tener un marco normativo para controlar el ejercicio profesional veterinario. Hoy en día, presidente, el organismo que tiene a su cargo es netamente técnico, porque es el Viceministerio de Ganadería. Y el veterinario y la veterinario necesita de que esta herramienta de ley sea administrado por una sola institución. Porque en caso de que esta ley sea administrado por dos, va a perder totalmente el sentido real de lo que se quiere. Y el Ministerio de Agricultura, hoy, para el Ministerio de Agricultura, lo más primordial son los aranceles. El arancel del veterinario, presidente, es mucho más caro que cualquier otra carrera. Es más caro que una carrera del derecho, es más caro que el propio arancel que paga el médico. Cuatro jornales deben de abonar los veterinarios. Y cuando entras en demora, tenés que pagar el 50% más. El Ministerio de Agricultura, a través del Viceministerio, como dije, hoy solamente administra el tema arancelario. Nosotros necesitamos, presidente, que haya una institución que articule con el gremio de médicos y de doctores veterinarios de la República condiciones de que se respete al profesional veterinario. Nosotros, presidente, necesitamos que la profesión sea respetada en la República del Paraguay a través de un organismo y no permita muchas veces, no permita que profesionales extranjeros vengan a la República del Paraguay y usen como regente firma de profesionales paraguayos porque no se animan ni a convalidar sus títulos profesionales. Los profesionales extranjeros deben de convalidar sus títulos aquí en la República del Paraguay y no muchas veces usar como regente a otros colegas nuestros que no perciben lo que realmente merecen como profesional y merecen como universitario de una carrera tan importante como es la medicina veterinaria. Después de 50 años estamos queriendo actualizar esta ley del veterinario. Y al hablar del veterinario hoy en día, ya no se habla solamente de aquel trabajador del campo, el que se va, hace el trabajo de campo, sino que solamente estamos hablando del veterinario en un abanico de especialidades. Están veterinarios que trabajan con pequeños animales, estamos hablando de veterinarios que trabajan en el área de alimentos. Muchos de los que nosotros consumimos y de lo que tenemos en la mesa familiar depende del trabajo que viene haciendo un veterinario. Hace unos pocos días, y si sala técnica me puede acompañar, tuvimos una gran satisfacción de que se ha nominado un veterinario, el doctor Hugo Federico Idoyaga Benítez, por primera vez en la OIE. Organización Mundial de Sanidad Animal. Y para nosotros los veterinarios es un orgullo de que un paraguayo asuma por primera vez la presidencia de la OIE. Permítame, presidente, explayarme un poquito más. Y también quiero exponer de que en esta época de la pandemia ha tenido un rol fundamental el laboratorio que tiene las instalaciones de Senaxa. Senaxa alcanzó en un tiempo récord procesar 10.000 muestras para poder contribuir con salud pública en este tema del COVID-19 durante la pandemia. Esto apenas fueron los primeros números. Y esto, ¿qué es lo que con esto estoy expresando? De que salud pública y salud animal van muy, muy de la mano. Como dije al inicio, una sola ley no puede ser regida por dos instituciones. Es por eso, presidente, que los veterinarios queremos que se apruebe hoy este proyecto de ley y que pase a ser Senaxa el órgano de aplicación, el órgano regulador de las leyes que puedan ser herramienta de sostén para que esta carrera tan noble que hemos abrazado pueda tener un respaldo institucional y de esa manera saber de que nosotros tenemos una representatividad institucional y esa representatividad institucional queremos que sea SENACSA y por ende solicito al Pleno para poder aprobar la versión Senado que creemos que con esto vamos a dar un paso importante para ir dándole esa formalidad y a esa contención para cada uno de los profesionales veterinarios de la República del Paraguay. Es presidente para acompañar la versión Senado en este proyecto de ley del veterinario. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra en forma virtual el diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara de Diputados, colegas veterinarios que están observando a través de los medios de comunicación y ciudadanos. La verdad que como médico veterinario también, al igual que la colega que usó la palabra precedentemente, quiero hablar desde el interior de nuestra profesión para explicarle a los colegas y a la ciudadanía de la importancia de esta ley. Y por eso quiero brevemente introducir para tener mayor claridad una anécdota como egresado de esta profesión. Cuando me recibí recién en la facultad, jugando con mi perro, en una sacudida de la cabeza, se fue el colmillo por mi mano y justamente me produjo una herida contaminante, potencialmente hablando, que es de extremo cuidado en el caso de la mordida de perro. Y a partir de ese momento comencé a seguir un protocolo, hice el lavado correspondiente con chorro de agua durante un minuto con jabón y luego comencé a observar la conducta de mi perro y al límite de lo recomendado de control a los 7 días aproximadamente comenzó a cambiar de conducta y terminó falleciendo luego de una parálisis de la lengua un sábado a la tarde. Tomé la muestra correspondiente para llevar al laboratorio como exige el protocolo para hacer el análisis laboratorial correspondiente para la rabia y de paso realizar la consulta correspondiente a médicos especializados sobre el tema. Y me encontré con esta situación. En el hospital no había especialista por tratarse un sábado a la tarde, no estaba médico profesional y me atendió una médico residente que estaba atendiendo ocasionalmente y ya sobre el pulso casi me quiso aplicar suero antirrábico y me retó del por qué llevé la muestra del perro justamente un sábado a la tarde, por qué no le maté a mi perro antes y llevarlo. ¿Qué es lo que quiero significar con esto? De que el médico veterinario tiene protocolos a seguir para el animal y también para el propietario cuando se trata de ciertas enfermedades zoonóticas. Nuestra profesión es de alta exigencia y se da la casualidad que tiene siempre un paciente y un cliente o un propietario a la par y para los dos debe tener un protocolo. Por eso es una profesión de muy alta responsabilidad. Y el campo de la profesión de médico veterinario hoy en día es amplísimo. Recordarán ustedes hace unos cuantos tiempos atrás, cuando en realidad se usó el anthrax como arma biológica y que causó pánico en el mundo. O en todo caso lo que sucedió no hace mucho sobre el tema de brucelosis en la facultad y de algunas otras cuestiones que hoy en día son especialidades de la profesión, donde en algunas de las ramas de la ciencia biológica, incluso la especialidad y la profesión del médico veterinario es vanguardia respecto a otras profesiones. Y con eso quiero decir que mucha responsabilidad está en juego cuando estamos hablando del ejercicio de la profesión del médico veterinario y por lo tanto requiere reglas de juego claro. No puede ejercerse esa profesión sin reglas de juego claras. Y la ley vigente actualmente es viejísima, está desfasada y la profesión ha avanzado y mucho más y requiere de la aprobación de este proyecto de ley. Para quienes trabajan en el sector público y en el sector privado, porque ese es otro dilema dentro de esta profesión. Y quiero decir en este momento, porque hay algunos temas que se van discutiendo en la medida que surge la aprobación de este proyecto. La experiencia no equipara a la ciencia. La ciencia sí somete a su rigor el procedimiento de la experiencia para tratar de demostrar la veracidad y para que esté disponible para todos. Con su permiso, señor presidente, quiero seguir continuando para tratar de clarificar aún más la necesidad del proyecto. Al momento de trabajar las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Senadores en el proyecto original, participaron representantes de las distintas especialidades de la institución del SENACSA, a quien se le va a confiar ser el órgano de aplicación de esta ley, y la Dirección de Bienestar Animal recientemente puesta en funcionamiento. Y finalmente, lo aprobado por la Honorable Cámara de Senadores satisface los sectores. Y mociono que se apruebe sin modificaciones tal como viene del Senado, porque eso finalmente es el proyecto de ley que va a contribuir claramente para que esta noble profesión sea ejercida dentro del deber que le corresponde a un profesional que hace con responsabilidad su trabajo y del derecho que le debe asistir para que pueda tener la garantía que al ejercer su trabajo también el Estado cumpla con el profesional. Señor presidente, mociono que se apruebe el proyecto de ley sin modificaciones por esta honorable Cámara y se remita al Poder Ejecutivo para su promulgación. Gracias.
Se agradece su participación. Seguidamente vamos a escuchar a otro veterinario, diputado don Hugo Capurro. Adelante.
Gracias, presidente, y queridos colegas. Realmente la profesión de médico veterinario, doctor veterinario, no es fácil. Y necesita del conocimiento y la experiencia y el trabajo del profesional, porque trabaja en muchas veces en el campo. Los veterinarios se caracteriza por ser especializados en biotecnología, donde aplica la biología y la química y otras ciencias afines como profesional para estar a la altura de los conocimientos y pueda competir. Nosotros, los veterinarios, necesitamos una ley que pueda mejorar y actualizar las condiciones en las cuales se desenvuelve el profesional. Esta ley que tenemos actualmente tiene más de 57 años aproximadamente y necesitamos reglas y una ley nueva para que pueda darle el soporte legal a los colegas. Nosotros actualmente tenemos las incursiones de otros profesionales, de otros países, donde vienen a ejercer y no tienen la forma legal de trabajar. Y eso muchas veces hay una competencia desleal. Y por eso necesitamos que esta ley sea aprobada, como viene el Senado, y que el órgano de aplicación sea el SENAXA. SENAXA está al lado de los profesionales de campo, de laboratorios, y que vienen cumpliendo un rol muy importante en este caso de la pandemia. Se estuvo haciendo análisis respectivo, y también hay que, no nos podemos olvidar de que un veterinario fue también el que usó una droga, la ivermectina, que favorecía para levantar la inmunidad dentro del organismo. Y creemos que SENAXA está al lado de los trabajadores, principalmente en la parte de importación, exportaciones de carne, y creemos de que está a la altura para poder darle el respaldo a todos los veterinarios, los colegas. Y también decirle de que hay un tema económico muy importante, donde la cual actualmente por un carnet profesional se está pagando alrededor de 350.000 guaraní, y creemos de que SENAXA en este proyecto va a cobrar un jornal por día. Y también necesitamos actualizar datos de cuántos profesionales hay, y actualmente el órgano de aplicación que está actualmente el Ministerio de Agricultura no tiene datos, no tenemos cómo informarnos. Entonces es muy importante que en el mundo de la tecnología hacer los cambios específicos y hacer los cambios llevando la informática de por medio. Ustedes se pueden imaginar que actualmente para pagar un carnet o un carnet profesional tiene que venir uno en Asunción, no puede pagar de lejos. Y creemos de que SENAXA eso va a darle la facilidad, porque no todos los colegas que trabajan en el campo pueden llegar hasta la capital. Muchas veces cuando vienen en forma apurada y no pueden ir a perder mucho tiempo para legalizar su documento. Por eso confiamos en el trabajo y confiamos plenamente en que SENAXA va a mejorar. A lo mejor no es la desatisfacción de todos, pero creemos de que vamos a mejorar y vamos a darle el respaldo legal con esta ley a todos los colegas veterinarios que trabajan tanto en el campo como en la ciudad, por grandes, pequeños animales, y le vamos a dar la cobertura para que se puedan ir formándose con más calidad. Entonces, le vengo a pedir a todos los colegas, diputados, a apoyar la versión del Senado como viene, sin modificación. Y si por ahí no están, hay algunos puntos que tenemos que mejorar, estamos disponibles para mejorar y hacer las reglamentaciones respectivas. Muchas gracias, queridos colegas, y esperemos de que apoyen sin modificación la versión del Senado. Muchas gracias.
Se agradece su participación. Vamos a conceder el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Ecología. Adelante, diputado Soria.
Muchas gracias, presidente. Estimados colegas, para hacer un poco los antecedentes de cómo se trabaja por este proyecto de ley, de hecho nace en la Cámara de Senadores, es un proyecto del senador Enrique Riera, en donde los argumentos que voy a presentar, estoy plenamente de acuerdo que necesitamos modificar lo que es la competencia del doctor veterinario. De hecho estaban trabajando con una ley que rige sus profesiones del año 1964. Han pasado muchas cosas en tema de tecnología, en tema de lo que son leyes sanitarias, mismo para nuestras exportaciones, y de hecho necesitan otra dinámica, y estoy plenamente de acuerdo que desde mi punto de vista, así como es, digamos, de mi área, en este momento hay que reconocer que si la economía paraguaya está bien, efectivamente se debe al sector pecuario y al sector agrícola. Entonces, dentro de esa ley apoyo plenamente. Pero quiero pedirle a los colegas y que si me pueden escuchar y entender por qué argumento me gustaría aprobar el proyecto de ley, pero con modificaciones, para lo cual ya he presentado a la mesa directiva esas modificaciones de algunos artículos para que entendamos un poco del por qué la verdad que no entendí muy bien por qué los veterinarios, porque están hablando los veterinarios y creo que merecen respeto, pero le quiero hablar nomás del artículo 242 que de la Constitución Nacional, en donde le estamos queriendo quitar al órgano rector de todas las políticas públicas que se refiere al desarrollo rural del país, que es hasta hoy día el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ese ministerio es el que es responsable por todo lo que acontece en lo que se refiere al sector productivo nacional. SENANSA es la entidad sanitaria del sector pecuaria, así como es SENAVE para el sector de agricultura, la parte de vegetales. Entonces, acá hay una cuestión del monto que están abonando los veterinarios por los aranceles anuales por ejercer la profesión. Entiendo yo que ese costo de arancel se puede negociar con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para que realmente, si ellos dicen que es muy caro, se pueda bajar. Y en el artículo 242 de la Constitución Nacional habla de que los ministros son los jefes de la administración de sus respectivas carteras, en las cuales, bajo la dirección del Presidente de la República, promueven y ejecutan las políticas relativas a la materia de su competencia. Son solidariamente responsables de los actos del gobierno que refrenden. Y continúa. Entonces, me gustaría que los colegas entendamos un poco qué dice la Constitución Nacional y no darle a un ente autárquico para que pueda regir todo lo que es la profesión del veterinario. En el tema de SENAXA, es una autarquía, tiene muchos ingresos por lo que hoy mueve el sector pecuario en temas comerciales. Sabemos que creo que está el segundo o el tercero en ingresos de royalties a nivel nacional nuestras exportaciones pecuarias. Entonces, todo eso pasa por SENAXA porque ¿qué no exige los otros países? No exige la parte sanitaria. Entonces, me gustaría, colega, que analicemos un poco esta situación. Aprobamos el proyecto de artículos de las leyes que necesitamos modificar para que el veterinario pueda trabajar mejor, pueda realmente valorarse también el trabajo que están haciendo ellos por desarrollar el sector pecuario, el sector económico del país, pero quiero que analicemos un poco y defendamos algunos artículos para modificar y que quede a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería que puedan regir ellos la habilitación del doctor veterinario porque es competencia directa del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Muchas gracias, presidente.
En forma virtual, el diputado Arnaldo Samaniego.
Gracias, presidente. En el mismo sentido que los que iniciaron el debate. Debemos indefectiblemente tener un marco normativo para controlar el ejercicio del profesional veterinario. Después de 50 años se está actualizando la ley. El veterinario es mucho más que ganadería. Hoy trabajan en diferentes enfoques bajo el concepto de una sola salud, resguardando la salud pública mediante la salud animal, entiéndase ganadería, derivados, mascotas, inocuidad de alimentos, para que la familia paraguaya y del mundo tenga calidad de productos saludables en sus mesas. El MAG, en su argumentación técnica, lo único que expone es el ingreso del arancel que les cobra a los veterinarios. Se tiene una lista de veterinarios que no está actualizada, miles de morosos, etc. Entonces, hoy no cumple la actividad reguladora ni formalizadora. Y con el correr de tantos años, hasta hoy en día no realizaron ningún tipo de regularización ni articulado con respecto al ejercicio ilegal de la profesión. El gremio de veterinarios, que nuclea a 5.000, aproximadamente 5.000 profesionales veterinarios, reclama que personas no profesionales en el área ejerzan el rol del veterinario. Una sola ley no puede ser regida por dos instituciones del Estado, porque de esa manera se estaría dejando un abismo jurídico. No puede ser una institución recaudadora en el caso del viceministerio y que la SENAXA sea el órgano de aplicación. Por estas cosas y demás es que solicito que el SENAXA sea el órgano regulador de la ley entera, sin modificaciones como vino del Senado. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Hay que decir las cosas como son. Para el Ministerio de Agricultura, los veterinarios son un carnet. Cuestan 300.000 guaraníes. Eso cuesta un veterinario para el Ministerio de Agricultura. Más nada. Más nada. Antes el arancel era un poco más acorde a las otras profesiones. Un ingeniero agrónomo hoy paga 120.000 anual, un médico paga 55.000 anual. Hasta que apareció un tal Marcos Medina, creo que en el gobierno anterior, que fue viceministro, y de la nada subió 300% el arancel. Y una parte le dio a la ASOVET, a la Asociación de Veterinarios del Paraguay, que además está a decir que jamás rindió cuentas, como es costumbre en este país. Porque en este país, plata que nos llega, plata que creemos que es propia. Mediante ese decreto, empezaron los morosos, porque lógicamente el precio no es acorde a lo que cualquier veterinario, que muchas veces está buscando trabajo sacrificadamente, no siempre puede pagar. Este Marco Medina terminó luego en un fato de carne y se fue al freezer, para que nos olvidemos de él. Pero la verdad que yo no me olvido tanto de la gente. Creo que era yerno de un presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Él fue el culpable de que el arancel suba y de que el veterinario pase a costar 300.000 guaraníes para el MAC. Nunca el Ministerio de Agricultura fue serio. Siempre SENAXA fue más seria. Y hay que decirlo. De las pocas instituciones, digamos, autónomas, serias, con resultados a nivel nacional y a nivel internacional. Y no solo por eso apoyo la versión Senado, sino que también porque en una de las consultas que se hizo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el propio ministerio dijo que no es su función catastrar o empadronar o arancelar a los veterinarios. El propio Ministerio de Agricultura contestó eso en una de las respuestas que tengo por acá, en una de las comisiones. Si los presidentes de comisión me ayudan, no me acuerdo en qué comisión era. El SENAXA es quien habilita las clínicas veterinarias. por ende, la lógica dice que si habilita una clínica veterinaria, tiene que tener la misma capacidad de habilitar a un veterinario. El que puede lo más, puede lo menos. ¿Por qué habremos de habilitar las clínicas allá y los profesionales acá? Y si el propio MAC dice que no es su función, ¿por qué insistimos en darle esa función? Y un poco tarde, colega Soria, disculpe que lo cite, un poco tarde para que se arrepientan del importe y planteen negociar ahora. Eso fue un negociado. Mucha plata comió la Asovet, que no sé quién estaba al frente, porque nunca rindió cuentas, por ejemplo. Ahora es tarde. Ahora es tarde, ahora salió este proyecto estudiado por diversos sectores, este proyecto de ley que pretende dignificar una carrera en cuyas manos está uno de los renglones de la economía más importante del país, que es la ganadería. Y cuando digo ganadería vacuna, digo ganadería menor, digo equinos, porcinos, ovinos. En manos de los veterinarios está ese renglón. Y para el MAC era 300.000 guaraníes. Y hoy que se van a quedar, o que podrían quedarse sin ese ingreso, entonces se están desesperando. Tarde. Pido el voto por la versión Senado, represento también a un sector veterinario. Mi médico de cabecera es un veterinario, mi hermano Javier Amarilla es mi médico, y represento a un sector importante de este rubro. Y traigo mi voto por la versión Senado sin modificaciones. Gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra en forma virtual el diputado Carlos Núñez Salinas.
Muchas gracias, presidente y colegas. En primer lugar, celebrar en la fecha el tratamiento del proyecto de ley. Realmente es un paso muy importante para un sector que ha estado abandonado por mucho tiempo y que hoy va a reivindicar realmente a la labor y a la trayectoria de muchos veterinarios en el país. En el sentido, presidente, mi acompañamiento de la aprobación del presente proyecto, pero resaltando los puntos que había mencionado el diputado Pastor Soria, de los puntos que deben tenerse en cuenta para la modificación que proponemos varios colegas en la bancada. Acerqué, presidente, a la Secretaría un comparativo que hemos recibido justamente del Ministerio de Agricultura con los argumentos específicos en cada punto, lo cual se requiere la modificación que tienen que ver con los puntos 2, 4, 8, 9, 11 y 17. La modificación se basa entendiendo que el registro veterinario no corresponde a ser habilitado por SENACSA, porque no es competencia el mismo, ya que sus funciones están claramente establecidas en la ley 2426-2004, que le dan origen a la misma, explícitamente en el artículo 8 de la citada ley, que han señalado sus funciones, y como ente autárquico no es competencia SENACSA, como ya lo mencioné, presidente y colegas. Por lo tanto, solicito, presidente, se tenga en cuenta para el tratamiento particular el documento que he acercado a Secretaría para debatir el punto por punto y tener a mano las modificaciones propuestas. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Diputado Sebastián García tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Al tiempo de recordar que el pasado 10 de agosto fue el Día del Veterinario, por lo tanto, esta aprobación también responde a, en cierta manera, un homenaje a los veterinarios de nuestro país, ya que hoy apuntamos a actualizar el ejercicio de la profesión después de unos 57 años. Por lo tanto, se termina convirtiendo en toda una reivindicación, ya que se adecua en términos de requisitos profesionales, acorde a nuestros tiempos, considerando los avances tecnológicos que rigen en la actualidad. Bueno, el punto a destacar y que más se discute en este momento es el órgano de aplicación, que pasará a ser el SENACSA. Y Y en ese sentido, a partir de lo que nos tocó ver en la Comisión de Ciencia y Tecnología, cabe señalar que el SENACSA es el órgano veterinario oficial de nuestro país hoy. Y a través de sus 86 unidades zonales en puntos claves del país, es la institución en condiciones de realmente lograr la formalización de los veterinarios y el registro adecuado y actualizado de los profesionales. Cabe también señalar que el SENACSA es el punto focal de la Organización Mundial de la Salud Animal, justamente cuyo presidente actualmente electo es el doctor Hugo Hidoyaga, como mencionaba la colega diputada, primer paraguayo en ocupar dicho cargo, quien fuere presidente del SENACSA en años anteriores. El SENACSA ya es actualmente el encargado de habilitar y controlar las clínicas veterinarias, los laboratorios veterinarios, los comercios donde se venden productos de uso veterinario. Bueno, y el único agregado que tendría como órgano de aplicación sería el de llevar el registro de los profesionales veterinarios. Lo cual es importante señalar que al reducir al máximo de un jornal mínimo se vuelve relativamente conveniente, razonable el monto, de manera que contribuya a la formalización de los profesionales y de manera a que no sea una carga. ¿Verdad? Acá creo que se parece que a costilla de los profesionales se busca hacer caja nomás directamente, en lugar de contribuir a que los profesionales puedan realizar su trabajo de manera transparente, de manera profesional, de manera formal. Y justamente elevar ese arancel simplemente se termina volviendo una barrera para muchos profesionales. Bueno, el SENACSA es la única institución del Estado que tiene como requisito para ser designado presidente ser profesional veterinario. Y bueno, y va a ser el SENACSA la institución encargada de comunicar al Ministerio de Salud, al Viceministerio de Ganadería, los avances del registro. Para hacer una aclaración, ¿verdad?, sobre algo que mencionaba la diputada Celeste, esa una parte de los jornales que se cobraban por arancel anual iba a parar a la ACBP y no a la ASOVET, como señalaba. Entonces me gustaría nada más hacer mención al doctor Julio Román, presidente de la Asociación Veterinaria de San Lorenzo, que se encuentra en la platea, representantes de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales, Asociación de Ciencias Veterinarias del Paraguay, Asociación de Profesionales Veterinarios de Coronel Oviedo. Así que nada más mis saludos, gracias por venir a participar de este debate, por venir a participar de esta conversación y a venir a ser parte activa de esta importante reivindicación. Así que, presidente, nada más quería decir que es importante que hoy aprobemos la versión Senado de este proyecto, que entendamos que, como decía también la diputada Celeste Amarilla, luego de recibir el parecer del Ministerio de Agricultura, se hablaban de argumentos puramente recaudatorios, ¿verdad? Y no podemos tomar una decisión así por argumentos puramente recaudatorios. De nuevo, parece que todo el énfasis está en hacer caja. ¿Cómo es lo que podemos hacer caja para nuestra institución? Y eso siempre termina impactando en el bolsillo del contribuyente y, en este caso, de los profesionales. Y además está mencionar que justamente el argumento que recibimos en la Comisión de Ciencia y Tecnología hace alusión a leyes súper anticuadas, justamente a esas leyes que hoy queremos actualizar, justamente a esas leyes que hoy creemos y consideramos que están totalmente desfasadas. Y justamente vale también aclarar, como señalaba la diputada Celeste Amarilla, parece que estoy aludiendo a su argumentación. Cabe destacar que el SENACSA es una de las instituciones de clase mundial, ¿verdad? Es una de esas instituciones realmente de grandes ligas que tenemos por los logros en lo que respecta a la proyección de la carne, al posicionamiento de la carne. Y bueno, vale destacar en la persona de su presidente, el doctor José Carlos Martín, que bueno, que viene realizando una labor destacada. Así que creo que se deposita la confianza en esta institución, se deposita la confianza en la calidad y en el potencial de los logros de esta institución. Y creo que hoy vale dicha reivindicación aprobando este proyecto en la versión de la Cámara de Senadores, presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Concedemos el uso de la palabra en forma virtual al diputado Blanco, Rodrigo Blanco.
Muchas gracias, presidente. Presidente, también para sumarme a la aprobación de esta de este proyecto. A la aprobación de... creo que los colegas que me antecedieron al uso de la palabra han ya dado argumentaciones más que suficientes de por qué tenemos que aprobar la versión Senado. Más de 50 años, una ley totalmente desfasada, es sumamente necesaria actualizarla. Y con relación al por qué, también principalmente la versión Senado, porque no se puede mantener por una cuestión meramente recaudatoria esta situación. Me toca conocer muy de cerca la labor de los profesionales veterinarios. Tengo una hija que es veterinaria y conozco de la enorme labor, en muchos casos como apostolado inclusive, que lo realizan, y el hecho de tener costos excesivamente alejados de la realidad y que tienen que ver exclusivamente con la formalización de los profesionales veterinarios, eso no puede ser una barrera para que, sino al contrario, debe ser encarado como justamente como un incentivo a la formalización de los profesionales veterinarios y no como una barrera, las cuales ellos no las puedan superar e impidan su desarrollo. Así es que mi apoyo, señor presidente, a la versión Senado es absolutamente correcto, es absolutamente legal, es lo que corresponde. La misma, como también lo decía la colega Celeste Amarilla, si el mismo ente del ministerio ha reconocido de que ellos no tienen o no tienen potestad o no está entre sus funciones la de asignar esos registros, por supuesto que creo que a confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad? El ente asignado debe ser SENAXA, es el órgano que habilita las licencias de las clínicas veterinarias en todas sus disciplinas. Así es que mi voto, señor presidente, y pido a los colegas la aprobación versión Senado. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra en su segunda intervención la diputada María Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidente. Agradecerle a todos los colegas que están apoyando este proyecto. Yo sé que hay muchísimos colegas veterinarios expectantes de lo que se resuelva hoy aquí. Decirle y ratificar de que el órgano de aplicación debe de ser SENAXA y contarles apenas una pequeña anécdota, que muchas veces lo que vivimos dentro de la profesión, no podemos pagar muchas veces especialidades, irnos al extranjero a hacer nuestras especialidades en el área que uno opta. Y en esos días se presenta la posibilidad de ir a Japón. 5 becas solicita la Embajada de Japón, ofrece la Embajada de Japón, y se solicita al Viceministerio de Ganadería, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, una estadística de quiénes son los veterinarios posibles a acceder a esas becas. No se tiene una estadística de cuántos somos los veterinarios en la República del Paraguay. Y en ese caso, de nuevo, caemos en que nosotros no queremos ser una carrera que solamente aportamos un arancel, y como bien lo dijo la compañera, somos unos veterinarios que tenemos unos carnés que cuesta 300.000 guaraníes. Nosotros queremos seguir contribuyendo en la grandeza de la República del Paraguay. En esta pandemia, muchas de las instituciones quedaron paradas, el campo no paró. Y yo consulto si se le tuvo como prioridad a los veterinarios para ser inmunizado en la primera fila del combate. porque los veterinarios estuvimos en el campo trabajando, en las estancias, en los laboratorios. Y nosotros también formamos filas en los puestos de salud, en los centros de salud, y nos adecuamos dentro del calendario de salud pública para ser inmunizados. Nosotros queremos que sea una institución moderna, acorde a los nuevos tiempos. Queremos y solicitamos y ratificamos, y yo debo de celebrar esta mañana del compromiso de nuestra bancada, a la cual represento, a Honor Colorado, para apoyar en pleno la versión Senado. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Ya no tenemos oradores inscritos. Vamos. Ahora, el diputado Pastor. Pastor Soria, con mucho gusto, diputado. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Estimados colegas, para ir argumentando un poco lo que estoy queriendo defender, ¿verdad?, de lo que es el sistema MAC, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Históricamente, yo creo que todos los colegas estamos sintiendo, pues, de una u otra manera, estamos siempre con los productores, grandes, medianos, pequeños, y cada vez vemos la menor presencia MAC del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de hecho porque se fue muchas de sus instituciones que antes estaban englobados dentro de lo que era el sistema MAC, llámese eso IPTA, SENADE, INFONA, INCOP, o sea, todas las instituciones salieron del MAC. Entiendo que por lo que están expresando los veterinarios, porque están hablando de ellos, la poca confianza, entre comillas, que hay entre el MAC seguramente hace que ellos quieran pasar a un ente autárquico, tal vez sea porque va a ser más expeditivo, va a ser más controlado. Pero yo quiero pedirle a los colegas que entendamos que a la medida que le vayamos quitando todos los, digamos, medios de ingreso que pueda tener el Ministerio de Agricultura y Ganadería, va a ir cada vez siendo menos eficiente nuestro ministerio. Porque siempre hablo de que hasta ahora, lastimosamente, al Ministerio de Agricultura y Ganadería se le sigue viendo como un ministerio de asistencialismo. Siempre hablamos de que el Ministerio de Agricultura, la gente habla del Ministerio de Agricultura y habla del sector pobreza, vamos a decirlo, la agricultura, el pequeño productor, y no le vemos todavía hasta ahora al MAC como el Ministerio de la Producción, el Ministerio que realmente genere las políticas públicas para posicionar a nuestra República a nivel nacional, a nivel internacional, y hoy día somos competitivos en muchos rubros de exportación, soja, maíz, trigo, arroz, tema de carne, vacuno principalmente. Hoy estamos también exportando ya en buena cantidad otros rubros no tradicionales derivados del producto pecuario. Pero yo estoy seguro, colegas, que a la medida que le vayamos quitando potestad, por decirlo así, al Ministerio de Agricultura, por una no confianza aparentemente, o porque se ha fallado, yo creo que hay que seguir dándole oportunidad al ministro, al ministerio mismo, para que ellos puedan seguir generando o controlando las políticas públicas de cada profesión, que dependemos de eso. Y en una parte acá de lo que tengo, dice, establece que la habilitación profesional lo realizará el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA, mediante el registro de los profesionales veterinarios, en detrimento del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que lo viene realizando del año 1964, y por lo cual percibe un monto anual que representa un ingreso importante para esa cartera de Estado, y que lo destina para la contratación de profesionales agropecuarios especializados en fomentar el desarrollo de la competitividad pecuaria. También permite financiar asistencia técnica especializada a pequeños y medianos productores pecuarios en sus fincas familiares rurales. Importante destacar que el mismo gremio de veterinario, en el anteproyecto presentado, establecía que el registro profesional siga siendo otorgado por el MAC. Por último, menciono que la ley 2004-26 del año 2004, que crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA, establece las atribuciones del ente autárquico, y en ninguna de su articulado dispone que está facultado a expedir el registro habilitante a los médicos veterinarios. Por demás está decir que SENANSA mantiene relaciones con el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por estas consideraciones, solicito modificar y en el estudio en particular presentaré dichas observaciones, que es lo que estoy solicitando, modificar algunos artículos que uno de los colegas ya había mencionado. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Segunda intervención en forma virtual tiene la palabra el diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. Y justamente voy a coincidir, si necesario fuere, para justificar que yo también lamento profundamente la poca importancia que se le atribuye al Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus viceministerios para ejercer el papel correspondiente de mejorar la producción nacional en el campo agrícola y ganadero. Y quiero decir de que abunda en nuestro país efectivamente técnicas, tecnologías y actividades económicas inherentes a la profesión relacionada a la veterinaria, sobre el cual puede trabajar el Viceministerio de Ganadería con el apoyo del Gobierno Nacional, del cual tiene presupuesto que debe ser designado en la Ley General del Presupuesto, perdón, de la Ley del Presupuesto General de la Nación. Pero no puedo percibir ni consentir la idea de que la sobrevivencia del Viceministerio de Ganadería tenga que fundamentarse sobre la posibilidad de que pueda llevar adelante el registro profesional de un sector. Considero, señor presidente, casi una ofensa eso a un viceministerio, que ese sea el planteamiento en esta oportunidad. Y si el problema fuese solamente el dinero, y tan importante es la rendición que debería de dar los médicos veterinarios a ese ministerio para que puedan sobrevivir, y siendo el SENACSA una institución dependiente finalmente del Viceministerio de Ganadería, o en todo caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, presupuestariamente hasta se puede transferir los fondos obtenidos a través de este registro pagado en el SENACSA, que simplemente sea el que administra, pero finalmente el dinero sea transferido al Viceministerio de Ganadería. Aquí el proyecto de ley que plantea que el órgano de aplicación sea el SENACSA es justamente tratando de jerarquizar la profesión de médico veterinario, hacer que tenga una ley que pueda ser aplicable con facilidad, que regule el ejercicio de la profesión y que otorgue garantía y seguridad de Estado, tanto en el deber como en el derecho que debe gozar el médico veterinario que ejerce la profesión en el Paraguay. Y en realidad, que ese ejercicio de la profesión también sea un aliado no solamente del SENACSA, sino del Ministerio de Agricultura y Ganadería en hacer un buen trabajo. Bajo ningún punto de vista podemos entender de que el hecho de que se transfiera finalmente la inscripción o el registro al SENACSA no significa que los veterinarios no van a seguir formando parte de lo que en realidad otorgan conocimiento y finalmente ejercicio de su profesión para el engrandecimiento de la pecuaria nacional, obviamente responsabilidad del Viceministerio de Ganadería. Con esos argumentos, señor presidente, sigo sosteniendo que la argumentación planteada para que sea finalmente mantenida el Viceministerio de Ganadería para seguir administrando el registro de los profesionales médicos veterinarios, son pretextos de que el SENACSA es un organismo autárquico, sin desconocer finalmente de que es una institución del Estado igual que otras instituciones, y no siendo el Viceministerio de Ganadería finalmente un órgano rector de la educación superior, no tiene ningún sentido las argumentaciones, razón por la cual, si queremos velar el buen cumplimiento del ejercicio de la profesión para el desarrollo agropecuario y que sea una ley aplicable con eficiencia para otorgar garantía de derechos y obligaciones a los médicos veterinarios, esta es la vía aceptada, y sostengo, señor presidente, que la versión que tiene que ser aprobada es la versión de senadores. Gracias.
Gracias, diputado. vamos a someter a consideración en general lo que estén a favor de la aprobación del presente proyecto, se servirán votar en positivo. Quienes están en virtual, se servirán exhibir la tarjeta verde. Por favor, colegas. Lo que estén en por el rechazo del presente proyecto, se servirán votar en negativo. Y lo que estén en virtual, exigiendo la tarjeta roja. A votación. Y claro que no se va a entender. Vamos a prestar atención, por favor, colegas. Vamos a suspender la votación para que sea la técnica, por favor. Voy a dar de nuevo la explicación correspondiente y, por favor, atendamos. Lo que estén a favor de la aprobación del presente proyecto, se servirán votar en positivo. Quienes están en forma virtual exhibiendo la tarjeta verde. Lo que estén por el rechazo del presente proyecto, se servirán votar en negativo. Y lo que estén en virtual exhibiendo la cartulina roja. Vamos a someter primero a consideración en general. Posteriormente vemos las versiones correspondientes. Ahora en general, por favor, a votación.
Presidente. Aprobación en general nomás todavía, Andrés.
Suficiente mayoría para la aprobación en general. Ahora sí, por favor, la atención. Vamos a someter a consideración la votación correspondiente. El que esté por la versión Senado, se servirá a votar en positivo. Los que están en virtual, exhibiendo la tarjeta verde. El que esté con la modificación, se servirá a votar en negativo. Los que están en virtual, con la cartulina roja. A votación. Tenemos suficiente mayoría para aprobar versión Senado. A consideración su estudio en particular, será de lectura por secretaría.
Artículo primero.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo segundo.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo tercero.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo cuarto.
Solicitó uso de la palabra con relación al último artículo. Adelante, diputado.
En el artículo tercero, perdón, en el artículo cuarto, perdón.
Cuarto, diputado Soria.
Sí, ahí es donde estábamos defendiendo en lo que viene versión Senado y las modificaciones que estoy sugiriendo. Es que en el artículo 4, la provisión en cualquiera de sus oficinas solo podrá ejercerla quienes cuente con registro profesional habilitante y otorgado por el Servicio Nacional. Lo que estoy proponiendo es modificar la profesión veterinaria en cualquiera de sus especialidades, solo podrá ejercerla quien cuente con registro profesional habilitante. otorgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Solamente ese párrafo. Ahí es donde discutimos con los veterinarios y...
El diputado Hugo Capurro tiene uso de la palabra con relación a lo manifestado por el diputado Soria.
Gracias, presidente. Versión Senado de mi propuesta, no voy a entrar a discutir. Gracias, presidente.
Bueno, siguiente orador con relación al tema. El diputado Enrique Mineur tiene uso de la palabra.
Para una moción de orden, llevar a votación, presidente, de ambas versiones.
Hay una moción de orden del diputado Mineur. No hay oposición. Llevamos a votación lo señalado por el diputado Soria. Se servirán votar en positivo. Lo manifestado por el diputado Mineur en negativo. Los que están en virtual, lógico, positivo, verde, negativo, por el rechazo, rojo. Adelante, diputado Mineur.
La propuesta del diputado Capurro fue la de votar la versión del Senado en oposición al planteamiento realizado por el presidente de la Comisión de Ecología, diputado Soria. Consecuentemente, yo he solicitado por moción de orden llevar en esas condiciones la votación. Por lo tanto, presidente, solicito que se vote moción Soria o moción Capurro. Gracias.
Es justamente lo que hemos manifestado. Diputado Edgar Acosta tiene uso de palabra.
Me gustaría, presidente, con el ánimo de colaborar, y si creo que nosotros al aprobar versión Senado se aprobó íntegramente ya, no podemos volver a abrir, de lo contrario esa votación fue totalmente, hicimos al pedo, para usar una palabra fuerte. Entonces, si se aprobó versión Senado, quiere decir que se aprobó íntegramente. De lo contrario, esa votación no tendríamos que haber hecho, presidente.
Bueno, vamos a tranquilizarnos para poder entendernos. Hay pedido de modificaciones. Consecuentemente, entonces, vamos a someter a votación lo manifestado por el diputado Soria, que pidió que se modifique el punto 4 de este proyecto de ley. Lo que estén... Adelante, Katy González.
No, presidente, en realidad esto no va a tener fin entonces. Yo respeto la posición de Soria, él tiene derecho, pero él ya perdió, presidente. Entonces no se puede estar, ya nosotros ya votamos dos versiones y su versión perdió. Entonces hay que respetar, pues, presidente. Entonces, si no, vamos a estar acá todas las con modificaciones que ya perdió. Porque él ya perdió. Entonces, presidente, por favor, colega, le llamo a la reflexión.
Bueno, le vamos a dar al secretario para que dé la explicación. Tenemos que tener en cuenta que hay dos etapas. Consecuentemente, le damos al secretario para que explique sobre este punto. Adelante, secretario.
Cada proyecto tiene dos etapas, aprobar en general y luego en particular. Y generalmente se tratan los dictámenes. En ese sentido, se aprobó la versión Senado, entonces... Yo uso el texto de la versión del Senado, voy citando los artículos, y si hay algún diputado que quiera modificar, tiene todo el derecho de hacerlo en esta etapa.
Es justamente lo que estamos haciendo. El diputado Mineur tiene uso de palabra.
Presidente, yo he planteado por moción de orden que tengamos que votar ambas mociones, la moción del diputado Soria y la moción del diputado Capurro, que es la de mantener el texto del Senado. Ya hemos empezado, estamos en el artículo 3 y debemos terminar por técnica legislativa en esa modalidad. Tenemos 12 artículos y que se pongan a consideración los 12 artículos. Pasemos a votar, presidente, por favor.
Correcto, diputado. El diputado Justo Zacarías tiene uso de palabra sobre el punto.
Gracias, presidente. Lo que nosotros hemos hecho, así como lo expresó el secretario, es votar cuando votamos las dos versiones, es votar cuál es la versión que vamos a utilizar para nuestro trabajo. El compañero Soria tiene toda la prerrogativa de volver a solicitar modificaciones en ese ámbito. Probablemente va a perder porque seguramente habrá más gente en favor de la versión Senado. Lo que sí solicito a la mesa, presidente, es que nos aclare cuando votemos cada artículo cuál es la versión Senado. Muchos no tenemos a la vista toda la documentación, pero sí sabemos cuál es la posición que ya hemos tomado. Por lo tanto, presidente, solicito que cuando se ponga esta moción o cualquier otra que por ventura sucediere de aquí en adelante en los artículos subsiguientes, se diga cuál es la versión Senado por la cual estamos decididos varios parlamentarios. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Aclaramos que todos los artículos que se está dando lectura a través de secretaría corresponde al dictamen del Senado. Consecuentemente, si hay oposición, vamos a ir sometiendo a consideración. Sometemos a consideración y a votación lo manifestado y lo expuesto por el diputado Soria. Los que están con el diputado Soria se van a servir de votar en positivo. Verde los que están en virtual. Los que están con la versión Senado se van a servir en votar en negativo. Rojo en los que están en virtual. A votar. Suficiente mayoría para la aprobación versión Senado del artículo 4. Cuarto, siguiente artículo.
Artículo 5.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 6.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 7.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 8.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 9.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 10.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 11.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 12.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 13.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 14.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 15.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 16.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 17.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo 18.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Queda sancionado el presente proyecto de ley, la versión del Senado, se remite al Ejecutivo para su promulgación. Perfecto. Siguiente punto del orden del día.